por lo que acabamos de escuchar de su palabra, por su muerte en la cruz y porque hoy podemos abrir nuestras bocas, nuestros corazones, alabar y exaltar a este Dios que es imparable. ¿Lo creen?
Amén.
Tenemos un Dios imparable. Se ponen de pie y vamos a cantarle al Rey de Reyes y al Señor de Señores.
Enemigos hace huir.
Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, mi corazón tú tienes el control. ¿Por qué? Nada si te tengo a ti. No me falta nada. Nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo. Te tengo a ti. Sigamos alabando al que es grande y poderoso. A ver si nos acompañan con sus palmas, con sus manos. A ver, los quiero ver a todos. Dice así:
ven a postrarte ante Él, es grande su obra. Mira lo que hace el Señor. Mira cuán grande es su amor, grande es su obra, grande es su obra. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió. Dios, grande es tu obra. El Señor, oh Dios, grande es su obra. Grande es su obra. Sus obras,
¿sí lo creen?
Grande sus obras. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió. Dios, grande sus obras. Cantamos alegres en tu libertad, exalta su Jesús el Señor, oh Dios, grande es su sol.
Dame el poder, dame el poder.
¿Qué dice?
El que te venció, libera al cautivo,
cadenas rompió Dios. Grande es tu obra, cantamos alegres de tu libertad. Exalta su nombre, Jesús es Señor, oh Dios. Grande es su obra, grande es su obra, grande es su obra.
Amén, amén, amén. Y si ese aplauso es para Dios, que sea más fuerte. Gracias. Pueden tomar sus asientos por unos segundos. ¿Cómo están? Muy, pero muy bienvenidos. Dice el Salmo 139. Cantamos esta canción, grande son tus obras. La obra magnífica de Dios es haber traído a su Hijo Jesús y morir por nosotros en la cruz. Pero hay otra obra muy importante. Y dice el Salmo 139, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Dígale que tiene al lado, usted es una obra maravillosa de Dios. Usted es una obra maravillosa de Dios. Quiero que sepa que cada uno de los que están aquí ha sido una obra perfecta. Es un masterpiece, como se dice. Una perfecta obra de Dios puesta en esta tierra con propósito. Puesta en este mundo con propósito. Y aunque el diablo o el enemigo a veces quiera hacerte creer cosas en tu mente de que no sirves, de que no necesitas nada de este mundo, de que nadie te hace caso, ni te escucha, ni te mira, eso es mentira. Eres una obra perfecta de Dios. Verdad en amor es mi iglesia. Cristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí. Yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Queremos darle, como cada mañana, la bienvenida a cada uno de los que nos visita. Si hay alguien por primera vez, si puede levantar su mano y hacérnoslo saber, si hay alguna persona en algún lugar, aquí al fondo, aquí atrás. Le damos un aplauso a los que están hoy por primera vez. Dejen la mano levantada, que le van a acercar un regalito. Y como cada domingo también a los que se conectan por internet, muchísimas gracias, que sean parte de esta reunión, de esta alabanza, de esta adoración, del mensaje. También una bienvenida especial hoy, que hacía mucho no nos visitaba Paco en el saxofón, lo tenemos, le quiero dar un fuerte aplauso. Cuando nos visitó la última vez estaba soltero y ahora vino casado con su esposa Azul. Gracias por haber venido acompañado a tu esposo. Muy, muy bienvenidos, chicos, gracias. Vamos a hacer algo importante ahora. Cerrar nuestros ojos y entender desde lo profundo del corazón, como cantábamos recién, grandes son tus obras. Esto es una verdad que necesitamos identificarla, porque hoy el pastor Domínguez nos va a estar dando un mensaje muy, muy íntimo y profundo para cada uno de nosotros. Señor, queremos que tu palabra en esta mañana se manifieste en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo guíe nuestra mente, que podamos concentrarnos, Señor, ahora a través de la adoración. Y que tu palabra, cuando sea abierta, sea una luz en nuestras vidas, Señor. También te pedimos por las ofrendas que podemos dar con nuestro corazón en este día, que tú las multipliques al que da, que multipliques el trabajo, la fuerza, el sacrificio, y que la iglesia sepa administrarla bajo tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, misericordioso, hermoso, amoroso. Y ponemos hoy en disposición nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras seguimos adorando, si quieren pueden ofrendar, están los canastos en los pasillos con libertad. Y adoremos a nuestro Dios.
Thank you.
En este mismo momento a su vida, a su familia.
Dios te su gracia hasta mil generaciones, familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Con tu gracia hasta mil generaciones a tus hijos y los hijos de tus hijos de tus hijos. Te acompañe donde quiera que tú vayas, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Él te ama, Él te ama, Él te ama.
levante su mano si se anima, si quiere, y dígale: recibo tu bendición. Yo, mi casa, mi familia, mis hijos, mi matrimonio, mis generaciones, en este momento, Señor, yo recibo tu bendición. Creo en tus promesas, creo en tu palabra. Amén, amén, amén. Porque somos hijos de Dios.
Ya no soy, y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hija de Dios.
Somos hijos, somos hijos.
Y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hija de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor.
Gracias, Jesús, gracias.
Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hija de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Y yo solo sé que yo soy su hija y él es mi padre y mi padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hija y él es mi padre y mi padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hija y él es mi padre y mi padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hija y él es mi padre y mi padre me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor me ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hija de Dios. Yo soy hija de Dios. Yo soy hija de Dios.
Lo confesamos con nuestros labios. No hay temor. No soy esclavo de nada ni de nadie, porque soy un hijo y una hija tuya. Tú eres nuestro Padre. Gracias por recibirnos con los brazos abiertos, por el abrazo misericordioso que recibimos, por poder adorarte en esta mañana, por recibir de tu parte la bendición. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias.
Lo único peor que ser ciego es tener vista y no tener visión. Helen Keller. Se lo repito, lo único peor que ser ciego es tener vista, pero no tener visión. Con razón, Proverbios dice que sin visión el pueblo perece. Nosotros tenemos una misión y una visión. Y es lo que queremos compartir, comenzando el día de hoy, en las próximas reuniones, compartir con ustedes, refrescar nuestra mente acerca de la razón por la cual existimos. Esa es la pregunta de los filósofos de toda la vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy con mi vida? Y a través de la declaración de una manera sencilla, clara, quisiéramos compartir con todos ustedes la razón por la cual esta iglesia existe. Misión es lo que hacemos. Visión es lo que queremos ser. Lo repito. Nuestra misión es lo que hacemos. Nuestra visión es ¿quién queremos ser? Y esto lo enunciamos de una manera muy sencilla. Y está en la pantalla. Queremos restaurar a la persona, unir a las familias y acercarlas a Dios. Qué sencillo, ¿verdad? Esa es nuestra visión, esa es nuestra misión. Restaurar a la persona, unir a las familias y acercarlas a Dios. Si solo pudiéramos compartir de esto de una manera clara, de manera que cada uno de nosotros lo pudiera tener en su mente y en su corazón, estaríamos sumamente gozosos los pastores de esta iglesia. Restaurar la persona, unir a las familias y acercarlas a Dios con pasión por Dios y con compasión por el prójimo. Esa es nuestra visión. Ser llenos de pasión por Dios, fuego por Dios. Jeremías hablaba de un fuego que se metió en sus huesos. ¿Qué otra mejor manera de vivir que esta? Una vida con pasión para con Dios, con una firme declaración y un firme compromiso con el Creador del universo. Pasión por Dios. A veces, ustedes recuerdan cuando éramos niños y jugábamos en Navidad y Año Nuevo con petardos, ¿verdad? Y cuántas veces encendíamos el petardo y la mecha no estaba unida a la pólvora. y hacía y se acabó. Eso no es pasión. Pasión es cuando se enciende el fuego y explota. Y la vida está llena porque estamos llenos de Dios y llenos de una razón para vivir. Pasión para con Dios y compasión por el prójimo. El primer mandamiento, cuando le preguntaron al Señor, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer y grande mandamiento. Pasión con Dios. Y el segundo, dijo, es similar a este. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Pasión por Dios y compasión con el prójimo. Y tenemos identidad. ¿Quiénes somos? Y ya lo repetimos al dar la bienvenida. ¿Verdad? En amor es mi iglesia. Cristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí. Yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Identidad, ¿quién soy? Misión, ¿por qué estoy en este mundo? Y visión, ¿a dónde voy con mi vida? De esa manera tan sencilla, quisiéramos vivir aquí y ahora. Por eso quisiéramos que ustedes memoricen estas declaraciones. Se animan a utilizar la mente y recordarla durante la semana. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y quién soy? Y quisiéramos no solo que la aprenda de memoria, que la tenga en su mente, sino que la tenga en su corazón. Que podamos absorber cada una de estas declaraciones, porque están llenas de significado. Son breves palabras, son sencillas las palabras, pero el significado es profundo. Y ojalá que cada vez que la repitamos en nuestra mente y en nuestro corazón, podamos profundizar en el significado de lo que esto es para nuestras vidas. Memorizarlas, absorberlas y vivirlas. Que sea nuestra experiencia diaria, nuestra manera de vivir, nuestra actitud hacia la vida. Pasión, sentido de nuestra existencia terrenal. Y nos preguntamos muchas veces, cuando vemos algo, ¿qué ves cuando ves algo? Especialmente cuando das una vuelta por ahí a una venta de garage, de garaje, y ves muchas cosas ahí. ¿Qué ves? ¿Ves basura o ves algo valioso? Vamos a ver un breve video que nos habla, nos ayuda a discernir cuando vemos algo, especialmente si se trata de un mueble viejo, de poder entender cuándo es basura y cuándo es valioso. Recuerda, mientras ponen el video, recuerda que el gusano creía que era el fin del mundo y era el principio de la vida de la mariposa. Una de las muchas cosas que nos unen a nosotros es la lectura diaria de las Sagradas Escrituras. Y en esta semana, la semana que acabamos de terminar, estamos leyendo el libro de Esdras y luego el de Nehemías, porque nos hablan de restaurar. Y la palabra clave para el día de hoy y para la primera frase de nuestra misión es restaurar la persona. Y ojalá que salgamos aquí con la idea de que Dios es un Dios que no descarta, que restaura y que da valor a nuestras vidas. Esdras y Nehemías es la historia de la restauración de una ciudad en una miserable situación, de un templo destruido completamente, de un altar que ya no existía y de murallas que no las protegían. Así que con la ayuda de este video, y le agradezco a Alberto por compartir algo de su experiencia profesional en cuanto a estas cosas se refieren. Adelante entonces con el video. Y Y ojalá que podamos apreciar la diferencia entre la basura y lo valioso.
Hola, mi nombre es Alberto y yo trabajo en diseño y fabricación de muebles y también en restauración de muebles antiguos. Y me gustaría hablar acerca de qué es lo que determina el valor de una antigüedad. Y tengo algunos puntos para compartir con ustedes. Por ejemplo, si esta pieza perteneció a una persona importante, esto agrega valor al mueble. Si fue diseñado y construido por un diseñador de muebles famoso, un diseñador de muebles conocido, el periodo y estilo del mueble, hay muebles que son estilos que son más buscados que otros por coleccionistas y por decoradores de interiores, el estado en que se encuentra el mueble en la actualidad, cómo fue mantenido a través de los años, si el acabado que tiene es original, si las piezas todas están en buen estado, si está quebrado, todo esto determina el valor también de esa antigüedad. Y es muy importante también si este mueble, generalmente en los más antiguos, estos muebles pueden llegar a tener la firma escrita con tinta del diseñador del mueble, de la persona que lo construyó, el año y tal vez un número de serie. Y en los muebles más modernos encontraremos tal vez abriendo un cajón o en la parte de abajo de una silla o un sofá o en la parte de atrás de un mueble mucho más grande ya, una pieza de metal que contiene el número de fabricante, el nombre del fabricante, dónde fue hecha la pieza y tal vez también el nombre de la persona que lo diseñó. Así que estos son datos bastante importantes cuando estamos hablando de el valor de un mueble. Ahora, hablando de restaurar un mueble antiguo, es muy importante que confiemos este trabajo a una persona que es habilidosa, una persona con experiencia. Un restaurador de muebles sabe qué materiales comprar, a dónde comprarlos, los pasos a seguir, si realmente ese mueble puede ser restaurado o si va a ser realmente una pérdida de tiempo, si no es un mueble muy valioso. A veces el mueble no es muy valioso, pero sí tiene valor para la familia porque ha estado en la familia por generaciones y lo quieren mantener así. Así que eso también es importante y se puede hacer. Y nosotros tal vez veríamos en un mueble en muy mal estado que, bueno, decimos ya lo voy a vender en la próxima venta de garage, o si está en mal estado que decimos ya no tiene arreglo, quisiéramos tirarlo a la basura. Pero lo que tiene el restaurador, el artista, es que puede ver, puede visualizar cómo quedaría un mueble una vez terminado. No importa el estado que esté, él ya puede visualizar cómo quedaría, el tiempo que le quedaría para terminarlo, dónde comprar esos materiales y muchas veces vemos fotos nosotros de el mueble como fue originalmente, cómo está en la actualidad y cómo va a quedar cuando quede terminado, y es una diferencia enorme. Así que quisiera recalcar la habilidad del restaurador, del artista que va a trabajar en su mueble. Y con estos puntos termino este video. Gracias.
Muchas gracias, Alberto, por compartir el secreto de...
Hola, mi nombre es Alberto y yo trabajo...
...y valioso. Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que encuentre descanso en ti. Confesiones de San Agustín. Como un ave cuya ala está lastimada y necesita ser sanada para poder volar, porque fue creada para volar, pero está herida. Así el ser humano perdió en el mismo Edén su conexión con Dios, y esa conexión necesita ser restaurada. Porque el pecado entró al mundo por un hombre. Y por el pecado, la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. La pregunta es, ¿por qué necesitamos ser restaurados? Porque hemos caído. Nuestros padres, nuestros antepasados, Adán y Eva cayeron y con ellos nosotros heredamos su lamentable pérdida de la conexión con Dios. Te preguntas cuáles son las evidencias o los síntomas de que necesitas ser restaurado. Como un mueble en venta de garaje, así muchas personas están a la vera de la vida silenciando su dolor porque no han sanado sus heridas. El temor a la muerte, la incertidumbre acerca del futuro, el sentir una pesada carga de culpabilidad por el pasado, el experimentar una profunda soledad, falta de paz interior. Estas son algunas de las evidencias, de los síntomas que necesitamos restauración. Y nuestra misión es restaurar la persona. Te pregunto, ¿estás herido o herida? ¿Y necesitas ser restaurado o restaurada? ¿Qué es restaurar? Es tomar algo dañado, algo que por alguna razón, por algún accidente o por el tiempo, por el descuido o por el abuso, está destruido interiormente o exteriormente y necesita volver a la condición espiritual original. Restaurar es permitir que se sanen nuestras heridas internas. Es conectarnos con el Creador en esa desconexión con la cual nacimos, nos criamos y caminamos en este mundo. Ayer recibí un video diciéndome de los atributos de andar descalzo en la tierra y poder recibir de la tierra madre los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. No entiendo lo que me quisieron decir, pero lo que te quiero decir es esto, que no necesitas comunicarte con la tierra, necesitas comunicarte con Dios. Necesitas un contacto con Dios. Eso es lo que perdió Adán y con Adán la humanidad. Y restaurar es precisamente lograr aquello que no podemos lograr personalmente por nuestros propios actos o acciones, por más buenos que seamos, porque necesitamos la intervención divina para restaurar precisamente esa pérdida que ocurrió hace tanto tiempo y que llevamos nosotros en nuestro ser interior. Necesitas comunicarte, necesitas estar en contacto con Dios y no tanto con la tierra. Dios puede usar su palabra, las Sagradas Escrituras. Dios usa su espíritu para sanar. Dios usa las palabras de un buen consejero que sabe escuchar y te permite descargar ese odio que tienes en tu corazón, ese rencor de las cosas que te hicieron, del abuso, de tantas cosas que has tapado porque no quieres recordarlas y Dios quiere sanarlas. Y hasta que no abras tu corazón, hasta que no las presentes en la presencia de Dios, hasta que no salgas de eso, estarán abrumando tu mente. Pensarás en ello día y noche. Te convertirás en lo que piensas. Tu identidad será manchada y de víctima vas a pasar a ser culpable. No sé si me explico. Porque la razón por la cual necesitamos restauración es por el pecado. Por nuestro pecado o el pecado de nuestros tíos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros vecinos, de quien sea que nos hizo el daño. Y necesitamos restauración. Necesitamos el perdón completo de nuestros pecados y la liberación de la culpabilidad, de la vergüenza que el pecado de otro ha traído sobre nuestras vidas. Es recuperar la destruida autoimagen que Satanás ha puesto en tu mente acerca de ti. Es librarte del horror del abuso que sufriste o de la herida del abandono porque alguien te abandonó. Es, como dije antes, restaurar la condición original que tenía Adán en su comunicación diaria, amplia, fluida, con Dios antes de pecar. Esa íntima conexión con Dios que nunca tuviste. ¿Por qué? Porque hemos caído. ¿Qué es restaurar? Es volver a conectarnos. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros creemos en la restauración? Porque en Génesis capítulo 1, verso 27 dice que Dios, de modo que Dios creó a los seres humanos a su imagen. Fuimos creados a su imagen. Sí, a su imagen Dios los creó. A la imagen de Dios, el Señor nos creó con el fin divinal de su gloria mostrar. Mas por sendas del mal escogimos andar, destruyendo así esa imagen que Dios había fraguado en nuestro ser interior. Y eso es lo que Dios quiere restaurar. ¿Quién eres tú en tu ser interior? Y librarte de toda esa carga de culpabilidad que quizás te hace agonizar. Eres la imagen de Dios. Dios te hizo. Tú eres la creación de Dios. La obra maestra, como Martín mencionaba al comienzo. El ser humano y cada ser humano es la obra maestra de Dios. Cuando tú te miras al espejo y ves basura, estás insultando a Dios porque Dios te hizo. Y habrás hecho cosas feas, pero no eres basura, eres hijo de Dios. Y si no eres, puedes llegar a serlo. Porque Dios está aquí y Dios quiere restaurarte. Dios quiere perdonarte, Dios quiere transformarte. Dios quiere darte la libertad de los hijos de Dios para vivir caminando con la frente bien alta, no porque eres alguien, sino porque eres el hijo de Dios. Un hijo de Dios que camina y enfrenta la vida tomado de la mano de su Padre. Creemos en la restauración porque fuimos creados a la imagen de Dios. Creemos en la restauración porque tenemos la marca del autor. Un mueble tiene valor cuando tiene la marca del autor. Tenemos la imagen del autor en nuestro ser interior. Por eso creemos en la restauración. En el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Ese vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, quien se da a conocer mediante Cristo Jesús. Blaise Pascal. Si un viejo violín, si te encuentras en una venta de garaje un viejo violín y tiene la marca de Stradivarius, puede valer 16 millones de dólares. Lo que para algunos es basura, para otro es valioso. Y depende de la marca. Tú tienes la marca de Dios. Dios te hizo a ti y Dios no hace basura. Dios no crea basura. Tú eres hijo de Dios. Por eso cuando cantamos estas canciones, nuestro corazón rebosa de alegría porque yo soy hijo de Dios. Es una de las verdades que te puede liberar de muchas dificultades contigo mismo, de tu autoestima, del rechazo de los demás, del abandono de los demás, cuando descubres que no importa lo que otros hayan hecho conmigo, Cristo me aceptó, Cristo me recibió, yo soy hijo de Dios. No sé lo que tú piensas de mí, ojalá tengas una buena impresión de mí. Quisiera ser la mejor persona del mundo para ti, pero si tú me rechazas, Dios me ha recibido. Si tú me abandonas, Dios nunca me abandonará. Por eso puedo enfrentar la vida cada día, porque soy hijo de Dios. Y quiero decirte más. No solo Él ha puesto su marca dentro de mí, en mi ser interior, están las marcas de Dios porque Dios me hizo a mí, sino porque he descubierto la habilidad del artista. Es Jesús. Es el alfarero de Jeremías, capítulo 18, que cuando la vasija se destruyó en sus propias manos, hizo una nueva. A Él podemos confiar nuestra restauración, porque nos va a llevar por el camino correcto y nos va a dar la imagen que Él tiene de nosotros. Y creo que esto es una de las cosas más importantes que pudiéramos descubrir el día de hoy. La visión de nuestro Creador. ¿Cómo nos ve nuestro Creador? Yo no sé cómo tú me ves a mí, o como yo te pueda ver a ti, pero lo importante es la visión de nuestro Creador. ¿Cómo nos ve Dios? Y Dios nos ve no necesariamente como somos, sino como vamos a ser en sus manos. Yo no sé qué ven ustedes acá. Acá a mi lado tengo dos objetos, dos sillas. Y ¿qué veo?
Creo que a todos nos ha llamado la atención estas dos sillas durante el mensaje y la perspectiva de cada uno puede llegar a ser diferente, y justo entonces el pastor hizo así con la cabeza para que venga y le pregunte: ¿usted, pastor Domínguez, qué ve?
Y yo acá veo.
Déjeme moverlo un poco para que la gente sepa.
Ni me atrevería a sentarme. Ni me atrevería a ponerle precio en el garage. Creo que la tiro en la basura.
La tira a la basura. Así que usted aquí ve basura.
Basura. ¿Y tú? ¿Qué ves?
Un mueble con posibilidad
de arreglarlo.
¿Cómo?
Que quizás en las manos de una persona que sepa, como Alberto, podría llegar a ajustarle los clavos, los tornillos, pintarla, barnizarla y dejarla en mejores condiciones.
¿Cómo te ves tú? ¿Como algo descartable? ¿Como algo que ya no sirve? Para pensarlo, ¿no? Yo quiero decirte como Dios te ve. Dios te ve como reconstruido, restaurado, brillante. Así lo presenta la palabra de Dios. Mira a la iglesia y la ve sin mancha y sin arrugas, como que no tiene nada de qué avergonzarse cuando nosotros somos seres caídos y Él todavía nos ve como nos va a hacer transformados a su imagen y semejanza. Concluimos con un par de comentarios sobre el capítulo 3. Termina así el capítulo 3, porque ellos habían hecho algo nuevo, habían reconstruido los cimientos y fue un evento muy grande de restauración. Capítulo 3, versos 12 y 13, dice: muchos habían visto el primer templo, el templo de Salomón con toda su gloria, y al ver cómo echaban los cimientos de este, del nuevo templo, lloraban a lágrima viva. Unos lloraban. Otros, sin embargo, daban grandes gritos de alegría. Y el que andaba por ahí no podía distinguir entre las manifestaciones de alegría y de llanto, porque el clamor popular era enorme, oyéndose a larga distancia el griterío. Los que miraban atrás lloraban. Los que miraban al presente y miraban adelante gritaban de alegría. Y las voces de llanto se ahogaron con las voces de alegría, y desde lejos se escuchaban los gritos. Lo que me hace pensar en aquella fiesta de Lucas capítulo 15, cuando llega el hijo pródigo y el padre hace un fiestón y hay música y hay canto y hay alabanza y hay comida y hay alguien que no está ahí, el hermano mayor. Y desde lejos escucha el clamor. A veces cuando anunciamos el perdón y el Espíritu Santo toca el corazón de la persona, a veces hay llanto de arrepentimiento, porque la función del Espíritu Santo es hacernos saber precisamente dónde estamos y dónde quiere llevarnos. Y muchas veces nos encuentra con la carga de la vergüenza y el pecado y quiere mostrarnos que hay una esperanza, pero en el proceso a veces lloramos, a veces hay angustia en el corazón, porque sinceramente nos damos cuenta que hemos ofendido a la santidad de Dios y necesitamos el perdón. Y hay llanto y hay tristeza que lleva al arrepentimiento, dice el apóstol Pablo, de lo cual no hay que arrepentirse. Porque es el plan de Dios que a través de esa tristeza interior reconozcamos que necesitamos el perdón y la salvación. Y cuando descubrimos eso, comienza el gozo, comienza la alabanza, comienza la restauración espiritual y emocional de la persona que descubre el perdón divino por la sangre de Cristo, por el sacrificio que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz, muriendo por nuestros pecados y dando su vida en precio de rescate por la nuestra. ¿Cómo te ves? ¿Como basura o como la obra consumada de Dios? Dios quiere cambiar esa imagen. Dios quiere renovarte de adentro para afuera. Por eso cantamos: renuévame, Señor Jesús. Restáurame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Quiero vivir plenamente aquello para lo cual fui llamado, para lo cual fui creado. Quiero vivir haciendo lo que tú quieres que yo haga. Tengo una misión: restaurar las personas de los que nos rodean, pero necesito primero yo ser restaurado. Vas en avión y escuchas, en el caso de que se pierda la presión, van a caer unos cables para darte oxígeno. Primero póntelo tú y luego ayuda al vecino. Ayuda al niño que está a tu lado. Tú necesitas ser restaurado para poder restaurar a otros. Y comenzamos una nueva página en nuestra iglesia, restaurando la persona, uniendo a las familias y acercándolas a Dios, con pasión con Dios y con compasión para el prójimo. Y tú tienes que estar en eso. Yo tengo que estar en eso. Esa es nuestra misión y nuestra visión. Y tenemos identidad. Verdad en amor es mi iglesia. Cristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí. Yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Lucas capítulo 15, verso 10. Así os digo, que habrá más, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Acá, cuando el Espíritu de Dios te lleva al convencimiento de tu pecado y tú te arrepientes de tus pecados, puede haber angustia y tristeza porque te sabes pecador. Pero en el cielo hay gozo, hay fiesta, hay alabanza, porque hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, más que por 99 justos, dijo Jesús, que por lo menos ellos creen que no necesitan arrepentimiento. ¿Quieres entregar tu vida a Jesucristo? No hay mejor momento que hoy. Y no hay mejor lugar que este lugar. Donde quieras que estés, en tu casa, o quizás estás escuchando esto mientras viajas, en tu trabajo, donde quiera que estés. Si quieres comenzar un proceso de restauración en tu ser interior, ora conmigo esta oración. Pero que no sea de labios para afuera, que sea el profundo sentir de tu corazón, porque Dios te ha hablado a tu corazón y tú estás respondiendo a la invitación divina. Ora conmigo esta oración. Señor Jesús, dile en tu corazón: Señor Jesús, soy pecador. He perdido la conexión, nunca la tuve, Señor. Hoy quiero conectarme contigo. Dile: Señor, perdóname, soy pecador. Necesito tu abrazo, necesito tu bienvenida, necesito tu abrigo. Recíbeme, Señor Jesús. Y la palabra de Dios te dice que todo aquel que viene a mí, dijo Jesús, no le echo fuera. Dios te recibe, Jesús te recibe y te regala el regalo de la vida eterna. Y esa vida eterna comienza con una oración muy frágil y muy sencilla. ¿Quieres hacerla? La repito otra vez. Señor Jesús, perdóname, soy pecador. Diles: Señor, aquí estoy, sin pretensiones. Entra en mi corazón, dile: entra en mi corazón, quiero ser salvo, quiero ser perdonado. Dile: quiero ser perdonado, Señor. Quiero que seas no solo mi Salvador, sino mi Señor. Quiero seguirte, Señor. Quiero caminar contigo. Quiero andar contigo. Quiero ser cambiado, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual.
Señor Jesús,
necesita más de ti.
Decimos de nuevo, renuévame.
Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser.
Que venga aquí al frente. Si hoy usted llegó como esta silla y se quiere ir como esta, a través del Espíritu Santo, venga, aquí hay pastores para orar con usted. Si quiere recibir a Jesús en su corazón y es la primera vez que usted escucha esto, no se vaya, es un día importante. Nosotros vamos a seguir adorando, pero queremos que usted se vaya de este lugar diferente a como entró. Hoy es el día. Por lo demás, nos despedimos. Que Dios bendiga su hogar, su vida y su familia. Pase aquí, hay pastores para orar con ustedes. Seguimos cantando Renuévame.